Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos un día más en Existo porque Resisto. Un programa dedicado para vosotras, para aquellas mujeres que están unidas por la causa y también para aquellos hombres que son amantes de la igualdad y que simplemente se dedican a hacer lo propio, que es amarnos, querernos y respetarnos, igual que debemos hacer nosotras con nosotros. Al habla Ley de Miras, una servidora. Comenzamos. Pues en el programa de hoy tenemos cositas, como siempre digo. Tengo que decir una cosa, he dado una vuelta al programa porque en un principio quería poneros un montón de vídeos porque estuve la pasada noche viendo vídeos. Bueno, quería poneros vídeos, ¿no? Porque no podéis verlos, pero efectivamente para que escuchéis vídeos chirulos, vídeos machistas que me he puesto a escuchar en Argentina y demás, sobre todo en de emisoras argentinas. Pero he pensado que al final era un material que hacía daño al oído. Voy a poner, pero voy a poner mucho menos de lo que quería. Es que esto a mí me cansa escucharlo. El día a día, que aunque yo quiera ponerme una muestra del día a día, al final nuestros oídos se cansan, ¿no? Y entonces he querido venir aquí a vosotras con otro giro en el programa, el giro de hablar de BlaBlaCar. ¿Utilizáis BlaBlaCar? Bueno, pues yo sí que utilizo BlaBlaCar normalmente para llevar a gente y desde luego opino que es un experimento totalmente sociológico. Para mí es un gran hermano en el coche. Y disfruto de los viajes porque desde la perspectiva esa de antropológica, ¿no? Si se puede decir, o sociológica, pues te das cuenta de lo variopintos que somos y de la capacidad que tenemos de empatizar. Sentados dentro de un coche, abriéndonos en canal, hablando de nuestro corazón, hablando de nuestros sentimientos durante X tiempo que dura un viaje, ¿no? Sobre todo si son viajes como yo los que hago, que suelen ser de más de 3 horas y demás. Y en este último viaje he tenido una sensación que me ha estremecido la piel. Una señora, ¿vale?, que ahora mismo tenía metástasis, ¿vale? Pero esta señora había luchado toda su vida sola con sus hijos, se separó cuando era muy joven, ahora tiene 61 años, se separó cuando tenía 18. Sus hermanas no lo aprobaron porque no le parecía bien, aunque esa persona no le tratara bien. Y luego se juntó al tiempo con un hombre mayor que ella y me contaba que el hombre le decía que no iba a salir de casa, que era suya, que no se podía vestir de tal manera, el hombre le pegaba. Bueno, le hacía sentir muy mal y sus hijos crecieron. Tenía 3 hijos. El de 18 ya pues empezaba a meterse por medio de esas conversaciones, amenazas y de esos maltratos que tenía. Y al final la mujer decidió irse de su ciudad porque nadie aprobaba que dejara a ese hombre, porque lo que se decía es que había que aguantar. Y efectivamente se fue a Tenerife y estando en Tenerife unos años viviendo allí, manteniendo a sus hijos, trabajando para sus 3 hijos, hace un par de años cogió cáncer de mama y se tuvo que volver a Valencia porque una de sus hijas estaba trabajando en Valencia. Y bueno, la cosa es que tiene 2 hijos aquí y otro hijo en otra ciudad y ha venido de vuelta a la ciudad de Valencia, que no es donde vivía a priori, ella vivía en el sur, y me contaba pues un poco la historia, ¿no? Que ha perdonado a sus hermanas a pesar de hacerle todo este daño, de despreciarlas simplemente por el mero hecho de defender a sus hijos, irse con ellos. Y ahora que podría estar bien, pues aparece una metástasis de la que no se va a poder curar. Una tristeza sumergida en una historia de machismo que refiere hay que vivir al máximo, hay que vivir al máximo. Y esta no fue la única historia de BlaBlaCar, he tenido muchas historias. Me encantaría que me contarais vuestras historias en BlaBlaCar, vuestras historias que tengan que ver con referencias de la igualdad o cosas que hayáis visto. Luego estuve hablando con una chica que era psicóloga también y esta chica pues me contaba situaciones de sus amigas y demás, una chica con 23 años que me decía que ella vivía situaciones machistas por parte de gente muy joven y que no entendía cómo podía ser, ¿no? Que supuestamente tenemos que estar por encima de todo eso y cuanto más jóvenes somos, evidentemente más adelantados. Y ella veía que era totalmente lo opuesto. Tenía amigas en las que eran maltratadas, a las que los novios no las dejaban salir, les decían lo que se tenían que poner. Y bueno, un sinfín de historias que BlaBlaCar te cuenta. Y simplemente os invito a que me contéis por Instagram o me mandéis audios y me contéis vuestra historia. Yo aquí encantada de escucharos.
Fue su culpa, se lo merecen, se lo buscaron. Si lo padecen, algo habrán hecho imperdonable. La libertad es condenable. Viajaba sola, salió muy tarde. Se viste muy provocativa, no se hizo respetar, no se cuidaba, pero ya es madre. Es que las nenas.
Y ahora vamos con otra historia, que también es muy interesante. Es una historia de 30 mujeres, son 30 actrices que quieren acabar con los relatos con los que los hombres han colonizado su mirada y su voz. Ellas están hartas del alfabeto cipotudo y se levantan con vídeos en YouTube y actuaciones en teatro para liberarse de lo que los aprieta, para recolectar sus propios relatos contra lo que se llama canon, y para ellas quiere decir asfixia, y están muy enfadadas, tanto como el gorila del libro de la teoría de King Kong, que os recomendaba. Y hace un año, pues ellas se juntaron con Alicia Reyero en un taller impartido titulado Reconstruir la ficción, y ahí analizaron un poco el papel de la mujer, ¿no? Y la relación entre las diferentes violencias que sufrimos fruto de dicha representación. Allí es donde nace Comando Señoras, y de aquella experiencia salieron dispuestas a derrocar esa idea de mujer como objeto y sujeto de consumo. En esencia, todas están bastante hartas de que les digan lo que tienen que hacer y cómo deben comportarse, qué papel deben de ocupar en la realidad y, por si fuera poco, en la ficción, donde se construye la verdadera identidad. Escuchar algunos de los fragmentos de su vídeo, que lo tenéis en YouTube, que no tiene desperdicio. Alicia Reyero y sus 30 compañeras. Bueno, son 30 en total. Escuchen.
La tercera regla es: las señoras se enfadarán, gritarán, llorarán y patearán todas las veces que sean necesarias. Toda señora será abrazada y arropada por el resto del comando después de una revolución hormonal y cuidada como tal. La cuarta regla es: cada una de las agresiones del sistema opresor machirulo serán analizadas por el comando y se actuará en consecuencia. El comando siempre estará bien alimentado, entrenado, cuidado y calentito para poder operar. La sexta regla es: toda señora podrá ir cada día de su vida tranquila por la calle, independientemente de su vestuario, edad, del lugar o la hora del día. La séptima regla es: somos pacíficas hasta que nos tocan la empanada. La octava regla es: cuando tocan a una, acudimos todas.
Las mujeres a las que atacas son las personas de las que dependes.
Somos las que os parimos.
Somos las que os cuidamos.
Somos las que sostenemos la mitad de la economía.
Y podemos dejar de hacerlo.
¡No nos toquéis la empanada!
¿Os ha gustado? A mí sí, la verdad, y creo que ahora están con temas de teatro y van a hacer una obra, o sea que os invito a que os metáis dentro de YouTube y miréis el vídeo y ya me contáis qué os parece. A mí me ha gustado mucho. Alicia Reyero, todo mi apoyo. Un saludo. Vamos con otra cosa. Vamos con un poquito de noticias. Una noticia: una ola de denuncias en redes sociales contra el abuso sexual sacude la escena literaria mexicana.
Chirulos.
Hay un movimiento llamado Me Too que resurge en México con acusaciones de violencia machista contra escritores. Pues esta ola de denuncia contra el abuso sexual sacude desde la semana pasada la escena literaria mexicana, lo que comenzó con una serie de acusaciones desde cuentas personales de mujeres hacia hombres relacionados con el mundo de los medios y la industria editorial, acaba convirtiéndose en una campaña bajo el lema Me Too escritores mexicanos. Además, ya os digo, tiene más de 7 millones de impactos en Twitter y las escritoras de relevancia como son Valeria Luiselli, Cristina Rivera, Brenda Lozano, Gabriela Jauregui han secundado la campaña. Lo cierto es que cada vez van a más y han sacado nuevos hashtags. MeToo Cine Mexicano, MeToo Académicos Mexicanos, MeToo Periodistas. Pues está la campaña teniendo mayor profundización. La verdad que en un país que está inmerso de feminicidios, todo lo que sume a la lucha contra el machismo es espectacular. Por eso he querido destacarlo.
No hay que objetivizar, el del hombre no me importa porque soy muy imparcial. Ni piernas, ni brazos, machitos a pedazos.
Y dentro de estas noticias vamos a hablar de un libro, muy interesante. El país de las mujeres, de la feminista estadounidense Charlotte Perkins Gilman, que imaginó en 1915 un mundo en el que la mujer se libera de su dependencia económica y vital del hombre. Lo cierto es que en este libro se ha reflexionado sobre la relación entre el hombre y la mujer como la única del mundo animal que se habían convertido en una relación totalmente económica. En el libro, Gilman hablaba de la educación, el voto, los derechos reproductivos de la mujer, sobre todo que fueron temas en los que escribió artículos y ensayos. En este país de las mujeres, el libro habla de poblado por unas amazonas pacíficas cuya religión es la maternidad. Es un país en el que hace 2000 años no existe un solo hombre. Y no os preocupéis que no han asesinado ni han cometido un genocidio en el libro. La causa de esta ausencia es una enfermedad que los aniquila. Poco después ocurre un milagro y una mujer da luz sin ser fecundada por un varón. Y de ella nacen otras con el mismo don. Y así poco a poco fueron repoblando el país. A este lugar pacífico y armónico, de repente llegan tres exploradores que irán aprendiendo avances sociales, económicos y políticos de las mujeres. Mientras ellos estudian su idioma, su cultura y su historia, ellas hacen lo propio con el mundo del que provienen los hombres, dando así oportunidad de exponer pues todos los males contemporáneos, ¿no? La pobreza, la insalubridad, explotación de la mujer, guerras. Ellos se quedan perplejos ante la independencia e inteligencia de las mujeres y ellas se horrorizan ante las costumbres como el matrimonio, que somete a la mujer a una vida de encierro, pasividad y dependencia. Os invito a que leáis el libro. Además, tiene que ver mucho con... Voy a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de películas. Como vengo a decir, tiene mucho que ver con películas. En este caso, el fin de semana pasado, que yo no la había visto, vi La Mujer Maravilla y El Profesor Marston, una película del 2017. La verdad que para mí ha sido un peliculón totalmente recomendada, una película que al final pues lo que refleja es la verdadera historia de Wonder Woman. ¿Sabéis quién fue realmente ella? O mejor dicho, ¿sabéis de dónde nació? Pues la mente del hombre es limitada y por eso necesitaba a las mujeres. Debería someterse a ella. Eso es lo que pensaba William Moulton Marston. Muy poco convencional, el profesor universitario de psicología termina creando en los años 40 uno de los personajes más icónicos de la cultura popular, símbolo del feminismo y del activismo social y político. Las verdaderas protagonistas, en realidad, de la función son esas dos mujeres, su esposa y su amante, que le sirvieron como inspiración para configurar ese personaje que de alguna manera terminó por conjugar todas las virtudes del género femenino, por un lado la fuerza, seguridad y coraje y por otro la sensibilidad e inocencia. El caso es que tiene una relación de poliamor, no os quiero contar más. Mirar la película y es una pasada, o sea, me declaro fan de Wonder Woman, la Mujer Maravilla, y os invito a verla. Tenemos otra película, El color púrpura, en 1985. Su padre la dejó embarazada y ella tenía que salir adelante. Un clásico de ficción adaptado por Steven Spielberg que te dará todo el empoderamiento que necesitas. También Todo sobre mi madre, si no lo habéis visto, una película de Almodóvar del 99. Su hijo muere en un terrible accidente y ella intenta retomar su vida con la ayuda de una antigua amiga travesti. Cinta, que así se llamaba, que sentó un precedente en la forma en cómo se interpretan los personajes travestis del cine. Es todo un clásico español que os invito a ver. Tenéis 3000 Laila, 3000 Nights. Esta película basada en una historia real de los años 80. Es una joven palestina que es condenada injustamente a los 8 años de prisión en una cárcel israelita. Poco a poco se irá adaptando al asfixiante ambiente carcelario mientras descubre que está embarazada y decide tener un niño. La curiosidad es que, aparte de estar desgraciadamente basada en hechos reales, la película se rodó en la antigua prisión militar de Zarqa, Jordania, donde muchas de las actrices no eran profesionales, pero todas habían tenido algún tipo de relación con la cárcel. Os invito a verla. 3000 Nights, 3000 Laila. Y otra película que he visto, Aimé y Jaguar, que está basada en la Segunda Guerra Mundial. Y Lily es esposa de un oficial nazi, ama de casa y madre de 4 hijos, que lleva una vida convencional. Y Feliz es judía y trabaja para un periódico nazi bajo un nombre falso, además de suministrar información a la resistencia. Lily y Feliz iniciarán una relación intensamente amorosa a pesar del peligro de la situación y de la posibilidad que la Gestapo detenga a Feliz. La verdad que es un peliculón basada en la novela de Erika Fischer, que relata las vidas reales de Lily y Feliz durante ese periodo. El libro también contiene 2 fotos de las numerosas cartas que intercambiaron ambas bajo los seudónimos de Aimé y Jaguar. Es una película, la verdad, que muy bonita. A mí es que también las películas de carácter bélicas me encantan. Fijaros que casi todas las películas lésbicas son dramas, ¿eh? Su principal tema siempre es la opresión y el sentimiento de que algo están haciendo mal. Seguimos, continuamos. Y hoy tenemos Quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz con dos amigas. Nos van a contar 2 experiencias. Cuéntanos.
Hola, buenos días, Leide. Resulta que una vez volviendo con el metro para casa, todavía no lo había cogido, estaba en la parada esperándolo y faltaban alrededor de 10 minutos. Estaba en el banco, yo tan tranquila, esperando al metro, y resulta que de repente se me sientan 2 hombres a mi lado y empiezan a charlar entre ellos, la cosa tan normal. Y nada, estaban hablando de sus cosas, entre risas y tal, y yo pues de lo más tranquila esperando al metro, y cuando faltaba cuestión de 3 minutitos para que pasase, me levanto del banco y de repente vienen hacia mí los 2 y me empiezan a subir la falda. Y claro, pues tuve que salir corriendo, pero a la desesperada, porque dije, ¿aquí qué está pasando? Y me fui corriendo. Y ya, y casi pierdo el metro, pero por suerte, menos mal que pasaba en ese mismo momento y lo pude coger. Pero claro, si empiezan a venir detrás de mí, imagínate.
Y otra amiga que nos va a hablar de una relación amorosa.
La historia, nena, es muy fuerte, o sea, es muy fuerte. Te cuento, yo empecé a salir con él como en enero, entonces empezamos a salir y la verdad que muy divertido, me la pasaba súper bien con él, es chistoso, bueno. Y la cosa es que empezó con que siempre peleábamos por algo, pero a mí me parecía al principio, ¿sabes? Yo no lo podía creer o no lo entendía, pero me peleaba porque, ¿por qué no te has puesto tacones? Imagínate esto, ¿por qué no te has puesto tacones? Te has venido con botas planas, va, qué asco, así, bueno, constante, o sea, siempre que nos veíamos peleábamos por tonterías, pero al final estábamos bien, entonces yo lo dejé pasar. La última fue muy fuerte. Quedamos para vernos y él era con esto de la ropa, ¿no? De los tacones y que fuera sexy, que nos viéramos y esto. Bueno, salimos, la pasamos bien y cuando volvimos a casa, él me puse unos ligueros, me puse un vestido y me puse unos ligueros y él estaba súper enloquecido, o sea, se enloqueció así, ¡ah! Pero súper fuerte. Y cuando empezamos a ya la parte de sexo, era muy, muy agresivo. O sea, yo me asusté. Yo dije, este tipo, o sea, perdió, ¿sabes? Estaba ya todo como... ¡Ah! Le dije, no, ya me asustaste. Si tú, o sea, suave, ¿sabes? No puede ser tan... Me cogía durísimo. O sea, me empezó a hacer ya daño físico, ¿sabes? Me dolía. Bueno, yo le dije, no, para. Por si tú no paras, me visto ya y me voy. Yo me quité, o sea, ya el susto, toda como, no puede ser que esto me esté pasando. Y él todo, no, ¿sabes? Me miró y se tranquilizó. Pero resulta que cuando acabó todo, cuando ya pasamos, nos pusimos a hablar. Y él estaba disgustado porque yo la semana anterior le había prácticamente terminado. Yo le había dicho, oye, tú lo que buscas es solo sexo y realmente yo no quiero esto. Yo como que empezó a reclamarme, a decirme que yo era de él. Es que tú eres mía y yo soy el que decide cuándo se acaba esto. Esto no se acaba hasta que yo lo diga. Y te voy a follar cuando quiera y como quiera y en todas partes y no te vas a olvidar de mí. Bueno, esto es como yo dije, o sea, esta ya fue la mayor de las peleas, horrible. Entonces dije, bueno, no sé, ¿y ahora qué tal que esté loco? De verdad, cumpla su cometido de no dejarme ir y, ¿sabes? Y de ser un loco que... Entonces ya para finalizar la historia, lo que hice fue, después del incidente ese, yo lo llamé y le dije, oye, mira, entiendo que te hayas disgustado por esa vez que yo quería dejar las cosas, no, como no era la forma, yo quería que la... O sea, mi intención con esa llamada era que él no estuviera enojado, porque tener una persona así enojada me parece peligroso. Entonces, cuando empezó con sus chats, esos calientes que me ponía, te voy a follar, porque yo le puse, oye, pues eso está todo muy bien, ¿sabes? Eso me gusta y tú sabes que me gusta, pero al final le puse, pero yo lo que quiero es amor, y ya nunca más volvió a aparecer. Pues me libré de él de una forma interesante, porque le pedí amor y ya desapareció, o sea...
No significa no, asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no, recuérdalo, no se tienen relaciones si uno de los dos no
bueno,
quiere.
Bueno, pues aquí tenéis, la verdad que son historias que son el día a día. Historias de hombres machistas en manos de mujeres, de echarnos la culpa de muchísimas cosas. Un claro culpable que es la sociedad y la educación. Brindo porque todo eso cambie y brindo porque esto sea y sirva para aquellos que tienen la mente cerrada la abran. Me voy a quedar con el Papa, que otra vez para mí la ha liado parda. El señor Papa considera que, en teoría, el tema de la homosexualidad no es una rareza tener un hijo homosexual, pero animó a los padres a que empiecen a ver, cuando empiecen a ver cosas raras en sus hijos, a que por favor que consulten y vayan a un profesional, porque ahí se verá a qué se debe y puede ser que incluso no sea homosexual y que, según el Papa, no esté enfermo del todo, que aún haya cura. Increíble, increíble. Y la verdad es que es el Papa más suavecito que hemos tenido, pero no deja de impresionarme como habla de las concertinas, por un lado, y habla de los homosexuales, por otro. Lo cierto es que el Papa no deja de impresionarnos, ¿verdad? Pues aquí lo tenéis. Esto es lo que hay. Siglo XXI, gente. Simplemente deciros que os mando un súper abrazo, que prontito tengamos... Ahora el programa lo vamos a hacer cada 15 días. ¿Por qué? Pues porque así nos aburro, ¿verdad? Cada 15 días está fenomenal y traer un poquito más de contenido. Y quiero que os quedéis con un hombre, porque de verdad que me he quedado asombrada. Quiero que os quedéis con este hombre argentino que habla así de las mujeres. No lo quería poner, pero es que lo tengo que poner. Que habla así de las mujeres... Increíble. Y Argentina, estamos con vosotras, de verdad. Sé que hay muchas mujeres feministas y estás por la causa.
Sentí que sos feliz porque tenés tres trabajos y hablas con mucha gente y ella pobre está adentro, metida dentro de una cocina tomando mate. Pero ¿por qué no sale de la cocina y de tomar mate y bizcochito y de encontrarse con la otra que es más berreta que ella, que se tiñe peor que ella, que se le cayeron más dientes que ella, que es más gorda y culona que ella, a tomar mate, a comer bizcochito y a hablar de qué va a hablar Susana esta noche? Porque son vagas y uno se casó con un vago y no se da cuenta que es un vago. Se ponen dos tetas, tres tetas, se sacan, se ponen más, se ponen menos, se sacan un poco. poco más, se sacan la panza, la grasa de la panza al culo, la grasa del culo a las cachetes, y llegas a tu casa y te dicen, tengo un embole, que no doy más. Eso es una mujer.
Bueno, pues despedimos el programa. Espero que no hayan más indeseables como este. Y por favor, seguirme en Instagram, comentarme cositas, contarme vuestras historias. Estoy aquí para eso, para que nos ayudemos. Me encanta esta causa porque al final, aunque seáis 3.000, 4.000, solo quiero escucharos y solo quiero que nos apoyemos en la causa que no tiene otra que una palabra: feminismo. Existo porque resisto, con Ley de Miras. Un abrazo y que tengáis una feliz semana. Secrets.